Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Queridos y luminosos oyentes de Mantra, tenemos un día súper especial porque vamos a contar con la presencia durante el programa de Marcela Quintar. La doctora Quintar es el alma mater, como digo yo, de esta moción de adhesión legislativa popular en la cual estamos juntando las planilleras y los planilleros, firmas en todo el país, para presentar una moción ante el Congreso para la derogación de la ley de vacunación compulsiva 27.491, que consideramos una ley que restringe nuestros derechos naturales esenciales. Vamos también por otras cuestiones en la adhesión legislativa, pero diga, desde mi punto de vista, lo más esencial de todo es parar esta ley de vacunaciones, que es absolutamente esclavizante. Bueno, hoy como tenemos un programa muy especial porque tenemos la invitada, les cuento que las dos maneras, únicas dos maneras que voy a habilitar para que dejen pendiente su pregunta para el tarot para la segunda parte del programa es o bien por medio del chat, que la juntaría Claudio la pregunta, por medio del chat de YouTube, o directamente mandándola a mi celular al 1556040358. Las preguntas las tienen que mandar en estos primeros 5 minutos, las 3 preguntas primeras que entren son las que voy a responder. Les explico y les recuerdo a los que ya lo saben que yo trabajo con el tarot como herramienta de autoconocimiento profundo, por lo cual las preguntas tienen que ver con autoconocimiento siempre. Si no, utilizo el tarot como mancia, sino como herramienta de autoconocimiento profundo. Así que pueden entrar 3 preguntas, tienen que hacerlas en estos primeros 5 minutos, yo las asiento y las respondemos en la segunda mitad del programa, cuando ya hayamos despedido a Marcela. Bueno, el programa de hoy tiene como título el despertar del libre albedrío o despertar el libre albedrío y el hashtag que es la libertad es innegociable. Digamos que el tema del libre albedrío es algo esencial, pero parece que el ser humano lo ha olvidado últimamente. Bueno, acá entra una primera pregunta que es de Julieta. La vamos a dejar anotada y la vamos a responder en la segunda parte del programa. Ella me deja su fecha de nacimiento y su nombre completo, ¿sí? Bueno, pueden entrar 2 preguntas más, quedan habilitadas por medio del chat de YouTube o las mandan directo a mi celular. Decía que estamos en un momento donde hay que, de alguna manera, preguntarse, ¿no?, por esta cuestión del libre albedrío y qué hemos hecho con el libre albedrío, en manos de quién y por qué lo hemos negociado y qué miedos nos han metido para que hayamos ido renunciando sistemáticamente a elementos fundamentales del libre albedrío. Y yo estoy segura, ni siquiera es una hipótesis, sino que es una seguridad interna que tengo, que toda esta cuestión de lo que hemos ido cediendo siempre está relacionada con el miedo. Siempre es el miedo el que ha funcionado para que nosotros cedamos a cambio de determinada pseudoseguridad algún aspecto de nuestro poder a alguien que suponemos que nos puede... Una pregunta entró por medio del chat de Mantra, lo vamos a anotar. Es la misma que ya tengo, Claudio. Es la misma que Julieta se ve que la mandó por partida doble. Así que no es una nueva pregunta. Nos quedan todavía lugares para 2 preguntas. Se la mandan. O bien, no la repitan. Si la hacen por medio telefónico a mí, no la repitan en el chat de Mantra porque si no perdemos tiempo, ¿sí? Bueno, o en mi teléfono celular o el chat de YouTube. Bueno. Y quería compartir con ustedes un par de frases en relación a todo esto de Viktor Frankl. Recordarán que Viktor Frankl es el autor de El hombre en busca de sentido. Fue un excelente psicólogo, filósofo, fundador de la logoterapia. Él estuvo en un campo de concentración y utilizó su estadía en el campo de concentración para generar un renacimiento similar al del ave fénix. Estuvo en el campo de concentración de Derenciensstadt, bastante difícil de pronunciar. Y él, esta frase que voy a compartir con ustedes ahora es un pensamiento que lo escribió en el año 1942, mientras estaba encerrado en este campo de concentración, y la frase es: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Esta frase se complementa con otra, que no tenemos el dato de si la escribió o la pensó estando en el campo de concentración o una vez que hubo salido de él, que es esta frase que es contundente de Viktor Frankl y que dice: la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. La muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Bueno, en definitiva, así estamos. Estamos en un momento histórico donde el tema del libre albedrío parece estar olvidado. Parece que la gente se haya olvidado que tenemos un poder originario, que cada uno de nosotros somos una chispa divina encarnada y que nuestro poder originario es ilimitado. Ahora sí, perdón, entró la segunda pregunta de Tarot, que es de María del Carmen. Ni bien entre la tercera, ya vamos a hacer entrar a Marcela Quintar al programa. Me manda su fecha, su nombre completo. Y me manda su fecha de nacimiento. Bueno, pido que se apuren a la tercera pregunta, así ya hacemos entrar a Marcela y vamos de lleno a que ustedes le puedan preguntar lo que quieran sobre este proyecto que tenemos tan amado, que es el de unirnos de punta a punta de la Argentina por medio de estas firmas de gente que está en el padrón electoral. Y que quiere recuperar su libertad, todo su conjunto de derechos personalísimos, incluido el derecho de decidir cómo y cuándo se vacuna, si decide hacerlo o si no. Bueno, estamos con dos preguntas. Claudio, yo te dejo pendiente entonces, que si entra otra por el chat de YouTube, vos me la hagas entrar. Y en este momento, es mi primera experiencia con YouTube ingresando a otra persona, por lo cual les pido que me tengan un poquito de paciencia. Entiendo que, sí, Claudio me lo explicó muy claramente, que es fácil que la haga entrar de esta manera. Y, a ver, tildo sobre Marcela Quintar. No sé si le estará entrando la llamada. Me aparece, pero tildada, pero no... Agregar a la llamada, ahí va, agregar a la llamada, ahí estamos, ahí la estamos llamando. Tenía que tocar arriba para agregarla a la llamada. Hola, hola.
Hola, buen día.
Marcela, ¿tenés la cámara encendida?
A ver, me fijo.
Porque yo no te estaría viendo en este momento. A ver si tenés la cámara. Un placer tenerte con nosotros. Como digo, sos el alma mater de este proyecto de adhesión legislativa popular. Ahí estás, Marcela, un placer, un placer. Bueno, la idea también era que la gente tuviera la posibilidad de, por medio de esta entrevista, hacerte las preguntas o las dudas que pueda llegar a tener. Las puede hacer tanto por medio del chat de Mantra o las puede mandar directo a mi teléfono celular, que ya tienen el número. Pero bueno, la idea mía es que primero te presentes como vos quieras y después entonces yo comenzaría a hacerte una serie de preguntas acorde a todas las inquietudes que voy recibiendo por el grupo que coordino en Facebook, ¿dale?
Perfecto. Bueno, buen día, Ana, y el placer es mío, todo el placer es mío. Y en cuanto al alma mater, bueno, lo acepto, pero somos varias almas aquí. Claro. Una familia de almas que nos hemos encontrado en un momento álgido y en un punto de inflexión de nuestro querido país. En relación al proyecto, y gracias por darme este espacio, brindarme este espacio, porque realmente este proyecto, si bien he convocado yo a los colegas y a los médicos No tiene fuerza sino en cuanto cada uno de los argentinos comprenda de qué se trata y salga desde allí a ser protagonista, artífice de la recuperación de esos derechos individuales que nos han sido tan violentamente vulnerados.
Preséntate un poquito, contale a la gente quién sos, ¿te parece?
Perfecto, bueno, soy Marcela Quintar, soy abogada, en este momento me encuentro abocada a este proyecto que es una convocatoria, es un instrumento que surge de la Constitución Nacional, del artículo 39, donde nos da la posibilidad a los ciudadanos de actuar como legisladores. Entonces, teníamos los abogados que preparar un proyecto de ley. Lo que nos llevó a esto, especialmente a mí, yo pienso que muchos argentinos hemos sido tocados por esta situación cuando se viralizó un video de una mamá que había tenido su bebé en Bahía Blanca y se ve cuando un oficial de justicia entra a la habitación con un mandamiento de una jueza y procede a inocular de una vacuna a ese bebé, siendo que la mamá se había negado. Y aquí esta situación me hizo reflexionar. Yo un poco me había salido del ruedo de la profesión, porque yo batallé mucho individualmente cuando se sancionó lo que llaman el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Incluso, bueno, hice diferentes acciones, incluso hablé en el Congreso de la Nación, y desde ese momento, cuando comprendí el estado de corrupción de todo el sistema de administración de justicia, en ese caso en especial, me alejé. Y bueno, esta situación no me pudo dejar indiferente, lo de la vacuna compulsiva. Entonces, convoqué a unos colegas y nos pusimos a estudiar. Y en efecto, vemos que aquí no se ha vulnerado solamente un consentimiento informado, sino que se han vulnerado varios derechos individuales y personales, como son la libertad de la persona de elegir su propio médico, la libertad del médico de prescribir libremente, después de haber hecho 10 años de estudio y tener un diploma universitario que lo habilita, de prescribir libremente lo que él crea conveniente para la salud de esa persona según la historia clínica de la misma. También se vulnera el derecho, ¿no es cierto?, del abogado y de su cliente. En cuanto el abogado, en este caso, había interpuesto defensas, un colega nuestro, para que este bebé no sea vacunado, y la jueza pasó ultra. Pasó ultra también el certificado que había establecido el doctor Bota. Entonces,
que nos acompaña en esta adhesión, ¿verdad, el doctor Bota?
Exactamente, el doctor Bota, que es conocido, que es uno de los...
El doctor Chávez, también muy conocido.
El doctor Chávez, la doctora Sabó, que han todos hecho acciones de una manera u otra, han trabajado siempre en relación a los efectos adversos que ellos descubrieron en las vacunas. Y, por ejemplo, la doctora Sabó últimamente presentó en el Ministerio de Salud un documento donde pide al ministro que se expida, y que si no se expide tiene que sacar del carnet de salud la triple AMR, que son vacunas que se les da a los bebés y que está comprobado que tiene efectos nefastos.
Son las que están relacionadas con el autismo.
Sí, sí, y tienen muchas otras consecuencias,
Vos sabés, Marcela, que yo hace más de 10 años, cuando surgió la supuesta epidemia de la gripe H1N1, que investigo el tema de vacunas y de infectocontagiosas. Y a mí me llama la atención, ahora esta mañana me levanté y lo primero que hice, volver a abrir la ley, ¿no?, y empezar a leer, esta nefasta ley de la 27.491. Y te quería hacer una consulta, porque yo lo que noto es que en esta ley es tan, tan absurda que resulta que el derecho a vacunarse queda superpuesto, es decir, se le da, así como en legislación hay un orden de prelación de las leyes, que una ley menor no puede contradecir una ley mayor, nuestra ley mayor es la Constitución Nacional, son los tratados internacionales, ¿no? Y yo digo, en el derecho a la salud, esta ley en un momento está superponiendo el derecho, considera que lo de la vacuna es un derecho, pero está superponiendo el derecho a vacunarse por sobre el derecho a la salud. Es inaudito, porque si, aún teniendo en cuenta que la vacuna fuera una herramienta para construir la salud, yo no opino eso, yo estoy en desacuerdo, para mí cualquier vacuna hackea el sistema inmunitario, por lo cual no estoy de acuerdo con las vacunas, pero más allá de que uno estuviese o no de acuerdo, si uno piensa en un orden de prelación, en los derechos individuales, en los personalísimos, aún teniendo en cuenta que la vacuna fuera un derecho, el derecho principal regente es el derecho a la salud. La vacuna sería un derecho inferior. Entonces, ¿por qué a una persona le van a obligar a que el derecho a vacunarse esté por sobre su manera de construir su salud? Eso es lo que te quería preguntar a vos fundamentalmente, ¿no? Es cómo han distorsionado el orden de prelación en relación a la salud.
Sí, sí, indudablemente. Si me permite, yo respondería al final lo que me dice.
¿Cómo no?
Es importante, pero hay que comprender. Yo lo que aconsejo a todos, mi situación es diferente a la tuya porque yo recién ahora me he abocado a la cuestión de vacuna, que es una parte del proyecto y que la aprendí realmente con los médicos, porque yo no me vacuno desde hace 60 años o 55 años y he tenido y estoy en una perfecta salud. Entonces nunca me aboqué y a mis hijas no, creo que le he dado 2 o 3 vacunas cuando tenían 7 años para ir a la escuela, después nunca más. Yo lo que aconsejo, que da bien la pauta de lo que nosotros decimos en el proyecto, de leer los fundamentos de esta ley. ¿Cómo encontrar los fundamentos de esta ley? Hay que poner en Google proyecto de la ley de la ley de vacuna del 2018. Entonces ahí uno encuentra los fundamentos. En los fundamentos se dice, salen del placar directamente, dice que son los organismos internacionales y los países que llevan a cabo una política de vacunación sistemática y masiva. Y dan una idea de lo que nosotros decimos en el proyecto de pensamiento único, porque hablan de la vacunación como la panacea, como que realmente es efectiva, como que realmente no tiene absolutamente ningún problema. Y es eso lo que nosotros estamos diciendo en el resumen del proyecto. Imponen un pensamiento único, porque sabido es que tanto en Estados Unidos, donde se sabe que Robert Kennedy y muchos otros médicos tienen documentos y han demostrado los efectos perversos de estas vacunas, en Argentina también los médicos que usted nombró han trabajado y vienen trabajando desde hace años, la doctora Chiapano, entre otras también, aparte de las que se nombraron. Entonces, esta ley entra dentro de lo que nosotros denominamos la ley del nuevo orden mundial. Es decir, son impuestas desde la cima del poder mundial, que hablo de poder porque ahí no existe derecho, sino que son las corporaciones económicas que se imponen por la fuerza y dictaminan hacia abajo. Si nosotros como nación, como Estado soberano, hubiéramos resuelto la política de salud de una manera, teniendo en cuenta los derechos personales, nunca se hubiera aceptado esta ley, que esta ley directamente es una ley de pensamiento único, como nosotros pusimos aquí, de publicidad mentirosa, porque le está haciendo realmente una publicidad a la vacuna. Si usted agarra...
Marcela, Marcela, si me permitís, quiero que puntualice fundamentalmente, acá tengo abierta la ley, ¿no? El artículo tercero de la ley dice, declárase a la vacunación como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia. ¿De qué evidencia estamos hablando, por ejemplo, en la vacuna que ahora quieren imponer, si es una vacuna que no ha tenido los plazos? Es decir, ya nomás la ley está mintiendo, porque dice que esto está basado en la toma de decisiones basadas en la evidencia, cuando la vacuna actual, que la quieren compulsivamente, ya están en tratativa para imponerla como obligatoria para el COVID, para el SARS-CoV-2, ¿de qué evidencia, basadas en qué evidencia estamos hablando?
Sí, pero estas leyes del nuevo orden mundial son el corolario, la consecuencia. Por ejemplo, está bien de ver los artículos, pero nosotros como juristas tenemos que ver todo el contexto, ¿no es cierto?, del derecho positivo, que es la ley escrita. Entonces encontramos el artículo 17 del Código Civil, que dice textualmente que el cuerpo humano es un objeto de experimentación científica y que es un objeto social. Entonces,
Es una locura.
es una locura,
Es
es
una
una
locura.
locura,
Están
pero
queriendo generar suicidios en masa, porque mucha gente que ni lo sabe esto, si se encuentra con esto, va a preferir suicidarse. O sea, están. Bueno, ayer escuchaba en la entrevista, se enteraste que, bueno, le hackearon el canal a Nicolás Moraz. Al final no fue que YouTube se lo cerró, se lo hackearon. Pero la entrevista, gracias a Dios, fue tomada y subida al Libry, que es donde él entrevista a Roxana Bruno. Y hablaban de todo esto, o sea que es una cosa inadmisible todo esto, es una cosa que parece de ciencia ficción, en las peores películas de ciencia ficción.
sí, es
Y ella
macabro.
decía, no, no, macabro, y Roxana, él decía que aumentó, que no lo están dando a conocer, pero que se duplicó el número de suicidios desde que la gente está en cuarentena, y ella hacía referencia a que el suicidio de adolescentes y de jóvenes aumentó enormemente durante estos meses de cuarentena.
Claro, indudablemente, ya la tasa de suicidio en los últimos años era muy importante. Ahora, imagínense. Con todas estas leyes liberticidas son las leyes que coartan la libertad, donde nos quitan toda trascendencia, donde nos quitan la autonomía de la voluntad, donde nos reglamentan cada acto y gesto de nuestra vida. Es cierto que la persona es realmente reducida a su mínima expresión
A un
y
campo de experimentación, como acabas de decir, a un campo de experimentación, de los
sí.
poderosos, ¿no? De los que tienen el poder del dinero, porque el único poder que tienen es el del dinero. Son
Claro,
seres absolutamente vacíos.
por eso yo digo de que lo que nos puede salvar, nosotros no tenemos poder, pero
De
digamos que
del
la.
dinero, pero tenemos el poder interior.
Exactamente, es decir, el poder de la dignidad, el poder de la dignidad y que en ciencia, digamos, la ciencia jurídica es el derecho. Las reglas, ¿no es cierto?, que regulan nuestras relaciones intersubjetivas, porque eso es el derecho, no es la imposición por el poder económico. De allí que yo le agradezco a Ana inmensamente que dé la posibilidad de difundir este proyecto y que la gente tome conciencia cómo silenciosamente se han ido construyendo, ¿no es cierto?, regulaciones sobre nuestra vida a la cual nosotros no hemos ido detrás de nuestras espaldas, ¿no es cierto? Es muy importante que se tome conciencia y que la gente haga como usted, tome el texto legal, vaya a ver los fundamentos, lea el artículo 17 del Código Civil, entonces verá que como yo lo dije otra vez, Fernández está actuando dentro del marco legal que nuestros representantes han instituido de alguna manera. Esto es una dictadura legislativa. Es una dictadura legislativa.
O
El
sea,
Estado.
primero sancionan, perdón, Marcela, a ver, para que la gente por ahí no le quede duda, primero sancionan leyes que recortan nuestros derechos
En
y
silencio.
después se basan en esas leyes.
Exactamente. Es decir, hay una palabra que desapareció del paisaje y fue reemplazada por la palabra democracia. La democracia es una forma de gobierno, de elegir un gobierno, pero la palabra más importante es el Estado de Derecho. Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley a rajatabla. Entonces, ellos han ido destruyendo, cambiando, destruyendo nuestras instituciones y creando, construyendo a la vez otras instituciones. Y ahora sí van a aplicar el Estado de Derecho. Una vez que ellos ya tienen todo el paquete de leyes liberticidas, van a aplicarlo y lo van a aplicar por medio de la inteligencia artificial sobre nosotros. Porque yo no soy especialista en vacuna, soy jurista, pero uno se informa y lee y es coherente y tiene lógica. Si uno va a ver los documentos como la Carta de la Tierra o la encíclica Laudato Si, hablan de un mundo conectado, donde todo está conectado, la heladera, el auto, absolutamente todo.
Tal cual, objetivizan al ser humano como si fuera un objeto más. Está la heladera, está el auto, está el cuerpo del ser humano.
Con el artículo 17, ellos decidieron que somos objetos de este nuevo orden mundial. Por lógica vamos a estar conectados. ¿Y cómo nos van a conectar? Va a haber, porque aquí la ley habla también en los fundamentos de en los avances de la biotecnología. Hay muchos artículos científicos que hablan de nanochip que serán incorporados en la vacuna. Entonces, es una manera de tener, ¿no es cierto?, un suerte de nanochip que estaremos conectados a una inteligencia artificial, por medio del cual recibiremos órdenes, va a tener impacto sobre nuestras emociones. La doctora Chinda Brandolino creo que lo explica bastante bien, habla del gen de Dios, ¿no es cierto? Y todas estas medidas que están tomando de la distancia social, de los gestos barreras y demás, son simplemente para llevarnos a ese transhumanismo.
Mira, anoche estaba mirando el noticiero China en Foco y escuchaba las declaraciones de un montón de ciudadanos chinos que hablan de la invasión de la mente, ya ni siquiera con un microchip, ni siquiera les tienen que poner un microchip. Gente que ha sido juzgada por oponerse al régimen, que sigue viva, la torturan porque le mandan pensamientos, le mandan voces. Lo que nosotros hubiéramos dicho fenómenos elementales de la psicosis, ¿sí? Alucinaciones y audiciones fantasmas. Bueno, se las mandan por medio de conexiones de campo electromagnético. Es decir, que ya están llegando a un estado de avance tecnológico donde ni siquiera es necesario el microchip. Ya, digamos, dirigen hacia la persona una influencia electromagnética que es capaz de hacerle aparecer dentro de su mente imágenes, voces, pensamientos, frases torturantes, o sea, hemos llegado a un estado que realmente ni en la peor película de ciencia ficción.
Sí, lo que usted dice, debe saberlo, usted es psicóloga, hay un instituto que se creó en los años 50, Tavistock,
por favor.
Claro, con muchos psicólogos.
Tenía que ver con un descendiente de Freud, inclusive, el Tavistock.
Sí, un sobrino. Entonces, han desviado y ellos tienen toda la ciencia y nos conocen más que a nosotros mismos. Entonces, yo también he escuchado ex-agentes, ¿no es cierto?, que hablan de la psicotrónica.
La psicotrónica.
Por el cual ya se mandaban, lo que usted dice, órdenes, invasiones al pensamiento, por medio también de programas de MK Ultra, muchas cosas que nosotros desconocíamos y que en este momento están saliendo a la luz, están saliendo del placar, ya no se esconden.
Ya no se esconden, y por eso es que el proyecto, supuestamente, ahora también vienen por el campo, yo he hecho varios videos sobre esto, el proyecto Agricultura 4.0, creo que le llaman. La idea del NOM es tener a toda la gente concentrada en focos urbanos, que no haya más nadie en el campo, porque de esa manera, en esos focos urbanos pueden controlar las mentes, todo. No quieren que nadie viva, o sea, quieren despoblar cada vez más. Hablan de reducir población, porque ellos no quieren que la gente esté viviendo donde se le dé la gana y dispersa. Ellos quieren que la gente esté toda unida en focos urbanos controlada. O sea, es realmente, no es vida, sería algo que sería sobrevivir, digamos, eso.
Control total, control total. Y como usted creo que lo hemos intercambiado hace unos días, cuando yo me acerqué a saludarla por todo el trabajo que está haciendo, el miedo es fundamental. Yo creía que lo opuesto, no sabía que lo opuesto a la libertad era el miedo, y me lo hicieron comprender.
Totalmente, es lo opuesto a la libertad, totalmente.
Es decir, y se ve claramente ahora como con esta campaña lanzada a nivel mundial de terror, de miedo, la gente está paralizada de miedo y no puede pensar, y al no poder pensar se paraliza y no puede movilizarse. Es increíble cómo acepta el recorte de las libertades fundamentales, como el respirar, como el moverse, como el visitar a sus afectos, ¿no?
Totalmente, Marcela. Yo que solo uso el barbijo para entrar a comprar, yo ando por la calle en bicicleta sin barbijo y me azora ver de pronto gente que pasa caminando hasta sola con doble barbijo, con barbijo y mascarilla transparente arriba. Gente que pasa en auto, totalmente adentro de su auto sola y tapada. Es realmente delirante, delirante donde ha caído la gente.
Y sin embargo hay cosas simples, ¿no? Yo no soy científica, pero leí al principio, me pareció todo raro porque siempre nos hemos engripado, resfriado. Las enfermedades son parte de nuestra vida, nuestro sistema inmunológico va acomodando. Yo recomiendo que lean, está en internet resumido, las teorías de Bechem y de Pasteur.
Totalmente, he hecho infinidad de videos en mi canal. La teoría del campo, totalmente. La teoría del campo en oposición con la teoría del germen. Tienen claro. En mi canal infinidad de, digamos, durante la pandemia he subido.
Porque finalmente son teorías. Si la teoría oficial eligió en ese momento la teoría de Pasteur,
la del germen invasor.
Que hay un virus por ahí que está dando vueltas, que hay que matar el virus y demás. Eso es lo que dio lugar a las vacunas.
Si totalmente.
La teoría de Bechem se hubiera hecho hincapié sobre el sistema inmunitario.
Totalmente. Bechem era médico. Pasteur no era médico. Pasteur era químico. Pasteur era un comerciante que necesitaba dinero y necesitaba patentes. Por eso trabajó para los laboratorios.
Y al final de su vida él lo dijo, lo reconoció, que el terreno lo era todo.
Lo era todo, lo dijo, pero no lo tuvieron en cuenta.
Claro, entonces la gente parece de que perdió la capacidad de pensar y asumir su propia responsabilidad. Empezaron con el estado de bienestar, el Estado, el gobierno, que se transformó ahora en un forajido, pensando de que el Estado nos cuida, el Estado nos protege, el Estado nos da cosas gratuitas para ponernos a todos bajo tutela y darle nosotros, haber delegado en él. Antes habíamos delegado simplemente el monopolio de la fuerza para que proteja nuestra libertad y nuestra propiedad. Ahora nos entregamos atados de pies y manos. Se tiene que ocupar de nuestra salud. Una cosa a retener, por ejemplo, volviendo a la ley, que es lo que interesa, es a leerla, es muy difícil, como el Código Civil, porque como no tienen realmente argumentos lógicos y coherentes, es muy difícil hacerlo uno solo porque se descompone. Por suerte lo hemos hecho con un grupo de juristas y nos teníamos la mano, nos conteníamos, porque si uno cree que uno está solo, piensa que uno está loco, ¿no es cierto?, leyendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la ley dice de que la vacunación es un bien social.
Sí.
Claro, la vacunación, todo es un bien social. La vacunación, es decir, el acto de vacunar y que como es un bien social, debe ser gratuita. Hasta ahí, bueno, puede decirse que... Pero cuando después de gratuita derivan que como es gratuita tiene que ser obligatoria, dígame qué relación hay.
Por supuesto, es una locura completa.
Yo voy a decir algo desde, ya no como abogada, sino como doña Rosa desde las hornallas, que son las que tienen mucho sentido común. El nuevo orden mundial se trata de destruir todas las instituciones, todo lo que hemos construido desde 2020 años de civilización. Destruyen. Entonces, a la vez van dando vuelta. Cuando uno dice derecho, para ellos es obligación.
Es deber, tal cual. Han convertido los derechos en deberes. Sí, no hay más derechos, son todos
Es
deberes.
obligación, exactamente.
No hay más
Es decir,
derechos, son todos deberes.
son pequeñas cosas. Yo, antes, claro, esto yo lo digo desde Doña Rosa, pero antes de todo esto, porque la manera de explicarlo es muy simple, pero antes de decir todo esto ha habido todo un análisis de muchos cuerpos legales, de ver qué rumbo estaban tomando las cosas y me di cuenta, y eso tiene fundamentos en que ellos ya dijeron que los 10 mandamientos, lo dijo Gorbachev cuando hizo la Carta de la Tierra, los 10 mandamientos que eran los valores sobre los cuales se apoyaba nuestra legislación, sea uno practicante o no, en el cual se decía, no mentirás, no les servía a ellos, porque están constantemente aplicando falacias de diferentes tipos en derechos
Bueno,
sobre.
acá si entráramos en neurolingüística, yo justamente estoy coordinando el último domingo de septiembre un taller que tiene que ver con esto, con cómo construimos las frases y cómo construimos los decretos en nuestra vida, ¿no? Y los 10 mandamientos, el gran problema es que son frases negativas. No mentirás, no matarás. Desde el punto de vista neurolingüístico, el no, no lo lee el inconsciente profundo. Entonces los mandamientos están diciendo mentirás, matarás. Porque desde el punto de vista de la lógica, ¿es blanco o no blanco? El no blanco del tercero excluido en lógica es una afirmación. ¿Esto es blanco o es no blanco? Es no blanco, el no como definición. Cuando nosotros en una frase lo usamos de manera, digamos, anteponiéndolo, no usándolo en el sentido del tercero excluido, estamos afirmando lo contrario. Si yo digo no matarás, estoy diciendo matarás. Y si digo no mentirás, estoy diciendo mentirás. Por eso es tan importante entender cómo armamos las frases.
Fundamental, fundamental. Ahora, con lo que usted dice, yo me pregunto.
Por eso siempre me opuse, Marcela, perdón que te interrumpa, siempre me opuse a la frase ni una menos. Todas vivas tenía que ser la frase. Ni una menos, estoy validando el menos. Y el ni una, son dos aspectos negativos en la frase. Yo decía, con esta frase no van a parar ningún femicidio, va a seguir habiendo cada vez más femicidio. Todas vivas tiene que ser. Y nadie me dio bolilla. Intenté por todos medios y bueno, después agregaron, nos queremos viva. Viva nos queremos. Como salvando un poco esa primera frase desgraciada. Pero la neurolingüística nos da unas herramientas impresionantes y nos hace descubrir cómo nos programaron
Sí.
sembrando lo contrario a lo que creíamos.
Posiblemente habría que leer la historia, estos valores, la manera de decirlos, o eso de transformarlos en mandatos, han sido traficadas, seguramente,
Claro que sí,
seguramente. Y
claro que sí.
es nuestro trabajo reapropiarnos de nuestros valores, de esos valores, digamos, pero de
El
una
libre
manera.
albedrío, la temática de hoy es el libre albedrío.
Totalmente.
Recuperar el libre albedrío, la temática del programa de hoy es el hashtag la libertad es innegociable. Fíjate que no digo la libertad no se negocia, digo la libertad es innegociable. Este es
Maravilloso.
el tema, sacar
Ma
el no porque el no está, es una trampa que nos pusieron. Y los mandamientos están enunciados con el no, por lo cual son todos una lista de trampas. Los que arrancan con el no es justamente provocan todo lo contrario. No todos arrancan con el no. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, honrarás al padre y a la madre. Usted deténgase en los mandamientos que arrancan con el no. Esos son los que tenemos que tener en cuenta. Esos son los que lograron, se logró todo lo contrario. No matarás, matarás. No desearás la mujer de tu prójimo. La infidelidad y fue eterna
La
y sigue
destrucción de la
siendo.
familia, la
La
destrucción de la
destrucción
familia.
de la familia. No, entonces, todos los que están enunciados desde el no lograron todo lo contrario.
Claro. Por ejemplo, volviendo a la ley de la vacuna, es muy interesante su análisis. Volviendo a la ley de vacuna, mucha gente con la cual nosotros hemos hablado dice, ah, yo no me voy a vacunar. Yo no me voy a vacunar. Pero lo que la gente tiene que entender ahora, que en la ley, en los fundamentos ya han dicho que era necesaria esta nueva ley de vacunas, como siempre, pensamiento único, porque la anterior era obsoleta, dice que es vieja, sin decir por qué. E implementa una vacunación obligatoria, sistemática, durante todas las etapas de la vida, es decir, desde que el bebé nace hasta que uno muere. Entonces, esa vacunación va a ser compulsiva. Compulsiva quiere decir que van a entrar a su casa y lo van a vacunar por la fuerza. Uh-huh. Aunque antes no haya sido obligatoria, ahora sí, porque la ley ha establecido un mecanismo de control nefasto a donde obliga a la gente que tiene conocimiento de que alguien no está vacunado a denunciarlos ante la autoridad de aplicación. Es decir, ellos dicen, igual se les va a dar el permiso, no dicen que será que no le van a dar el permiso, pero le ponen al que no denuncia una multa muy alta y esa persona después queda ante un mecanismo de directamente compulsivo de vacunación, que es peor todavía, que es peor de quedarse en su casa y no poder viajar o no poder estudiar. Es realmente, si ahora estamos en arresto domiciliario, cuando va, y además la van ejecutando ya poco a poco esta ley. Nosotros estamos recibiendo muchos correos de maestras del norte de Argentina, tanto como del norte y del sur, a donde nos comentan y nos envían los PDFs con las instrucciones del Ministerio de Educación, donde también se fomenta la denuncia de los niños hacia los padres. Se dice que en las aulas las maestras tienen que preguntarle a los niños qué es lo que hablan los padres con los médicos sobre las vacunas cuando van al consultorio. ¿Qué le parece?
Sí. Los niños se convierten en espías de sus propios padres. Totalmente. Transforma a la criatura en un espía dentro de la familia, totalmente.
Y no le comento la cantidad de casos que nosotros estamos preparando una página web que ya está casi lista, a fin de semana pienso que ya la gente podrá entrar, y estamos recolectando, poniendo en archivos todo esto que la gente nos cuenta. Hay jóvenes madres que están viviendo en los pueblos de manera clandestina, porque con miedo, porque las salitas de vacunación les están enviando cartas y quizás cartas documentos más tarde para obligarlas a que los lleven a los niños a la salita a vacunarlos.
Bueno, este IFE, digamos la asignación universal por hijo que les dan a las mamás que están en situación de bastante carenciadas, la chica que me ayuda a mí, que viene una vez por mes a mi casa, pero tenemos una amistad de años, yo en su momento le decía, pero Inés, le tenés que dar la vacuna del papiloma a la nena. Pero vos estás loca. Y pero si no me sacan el IFE, me sacan la asignación asignación universal por hijo. ¿Cómo es que se llama? El IFE es el que dan ahora por esto de la cuarentena. Bueno, la asignación universal por hijo, la AU con H, ella tuvo que aplicarle a la nena las vacunas del papiloma, donde está prohibida en Japón, en un montón de lugares, donde han producido enfermedades terribles.
El famoso Gardasil en Francia, que ha matado a un montón de mujeres y ha producido un montón de otros efectos secundarios.
Por eso ahora este hombre, que ayer me dijeron que dio un discurso que parecía que realmente estaba brotado, que habló del correcamino, del coyote, diciendo que en este país todos se hacían los correcaminos y que el pobre coyote tiene que huir porque busca su comida y el correcamino no se la deja comer. O sea, la cantidad de empresas que ya se han hablado que se van del país, nos vamos a quedar sin ninguna empresa, se va Nike, se va Falabella, se va Jumbo, se van, y él trató de hacer este discurso donde está haciendo una apología de la pobreza. Como había muchos ricos y pobres, ahora vamos a ser todos pobres, y obviamente sí. Los ricos se van a ir.
Igualmente,
o sea, lo que está igualado, no quiere igualar para arriba, su discurso iguala para abajo. Y esto de darle a la gente el IFE, la Asignación Universal por Hijo, es la manera, van a ser los primeros que van a obligar a vacunarse. porque como ellos si no dejan de recibir el subsidio, está amenazando que la gente que tiene una jubilación, si no se da la vacuna, no va a recibir la jubilación. Es una locura completa. Pero además, a ver, que se animen a poner una vacuna que todavía es experimental en el calendario de vacunación obligatoria. ¿Y qué pasa? ¿Van a obligar a la gente a que tenga que realizar amparo? ¿Y que no se quiera vacunar va a tener que hacer un amparo y va a tener que tener dinero para pagarle al abogado que le haga el amparo?
Sí, los amparos no van a funcionar. Normalmente yo no creo, porque la legislación tal cual como está hecha la van a aplicar a rajatabla. Yo he pedido inconstitucionalidades ya cuando por otras cuestiones sobre la propiedad, que son inconstitucionales todas estas leyes, pero no hay que olvidarse, ha sido simbólico el acto cuando se sancionó el nuevo Código Civil, que el anteproyecto fue hecho por dos ministros de la Corte, lo firmaron ellos, el anteproyecto. Luego lo pasan al Poder Ejecutivo, que lo transforma en proyecto, lo firma Cristina Fernández, que era presidente en ese momento. Después lo pasan al Congreso, es decir, que las tres administraciones del Estado, yo les llamo administraciones, no poderes, porque el poder lo tenemos cada uno de nosotros.
Seguro.
Las tres administraciones del Estado se han unido, obedeciendo a lo que ha dicho el foro, porque ahí ya es político, ¿no es cierto?, lo que dijo el foro de San Pablo, que no tiene que existir división de administraciones, el Estado es uno solo. Y bueno, en todas estas leyes yo pienso de que es bueno recordar la política y el poder, digamos, de los funcionarios está limitado por la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que limita? Porque la Constitución Nacional es para los órganos del Estado.
Pero además, le hago una consulta. La división de poderes originariamente era para que ningún poder se pueda constituir en dictadura.
Sí,
ahora
bueno,
usted dice que en el foro de San Pablo se une todo.
Claro, exacto, y lo están haciendo acá. Yo ya veía que, y lo digo, lo he dicho a mis colegas, y que la justicia no iba a funcionar más, se iba a cerrar tal cual como la conocemos. Y es lo que estamos viviendo ahora, porque al no existir más las instituciones como la propiedad, la autonomía de la voluntad tan importante en los contratos, en cualquier acto jurídico, porque el consentimiento informado es nada más que una derivación de la institución civil que se llama consentimiento, que es indispensable para cualquier acto jurídico. Entonces, si hay error, dolo o violencia, eso se anula. Pero en este momento estamos viviendo una dictadura legislativa y se perdió la división entre lo público y lo privado. Al ser nosotros objetos de derecho y no tener más privacidad, derechos personales, todo se exhibe. Usted vio que empezaron con los reality show, el Gran Hermano, a formar grupos diciendo el hombre es así. Todo es masivo. Por eso nosotros en nuestro proyecto, en el resumen, decimos que la persona es única e irrepetible. Y la diversidad, tenemos diferentes historias, bueno, psicológicas, diferentes historias clínicas, y no se puede dar una vacuna o un medicamento de manera masiva. El único que puede conocer y prescribir es el médico de cabecera, es el que se ocupa de nuestra salud, a quien nosotros elegimos por una relación de confianza.
Y hay gente como yo que vive sin médico. Yo no tengo médico de cabecera.
También, yo tampoco.
Yo vivo sin médico. Yo trabajo en autosanación hace años. No utilizo ningún tipo de medicina que venga de laboratorio. Tomo cloruro de magnesio, uso propóleo en el invierno para prevenir todo lo respiratorio. Tengo dos colmenas urbanas y ya el año que viene voy a producir mi propio propóleo. Yo ya estoy produciendo mi miel natural. Es decir, estamos cada uno de la puerta de su casa para adentro, tiene que ser dueño de su vida, como dice usted, sea, todo público, entonces ya no existen los derechos personales.
No, el Estado entra, digamos, yo la escuché a usted en un video que hizo, donde usted es muy preocupada por la cuestión esta de vacuna y de la salud, y que son los temas que usted ha estudiado, que tienen también una relación directa con la psicología y el alma de la persona, con la
totalmente,
parte humana.
Totalmente.
Y entonces quería hacer la aclaración de que la propiedad hay que verla desde el punto de vista del derecho, el derecho de dominio o propiedad. Es una institución que ampara justamente los derechos individuales porque hace una barrera, tiene dos, digamos, atributos que son esenciales, que son de orden público, que están así, no se podían derogar por las partes, que son la exclusión, la exclusividad del titular del derecho, que quiere decir que excluye al Estado, que excluye a un administrador, es decir, desde la puerta de mi casa, donde empieza la propiedad, nadie puede venir a regular de qué color pinto las paredes, o si tengo que poner antihumo, o si tengo que poner un desfibrilador.
En esta cuarentena, que sin orden judicial se le denunciaba a un vecino que había una reunión y le golpeaba a la policía y se le metía en la casa a la gente.
Totalmente, no solamente
sin
eso.
Sin orden judicial.
Fíjese, porque ya no existe lo público y lo privado, por eso es tan importante que la gente adhiera a este proyecto con su firma, que se transforme en planillera de la nación, porque eso lo tenemos que decidir nosotros. Mire lo que está pasando en los edificios de la ciudad de Buenos Aires. Resulta que los edificios ahora son del gobierno de la ciudad, entonces el gobierno prepara y tiene un registro de administradores a quienes les enseña cómo, cómo tratarnos. Entonces, en esta cuarentena, los administradores y los porteros se transformaron en los capangas del gobierno. Entonces, sacan ordenanzas donde dicen de que no se puede andar por los pasillos del edificio sin barbijo. ¿Cómo? Es una locura que el Estado tenga que intervenir adentro de mi casa si tengo que usar o no barbijo. Están reglamentando diciendo que la gente no puede ir al jardín del edificio, en los edificios que tienen jardín, que no pueden ir a la piscina, que no pueden ir a la sala de ping-pong, que no pueden ir al sauna. Es decir, es importante la propiedad y lo que nosotros decimos, porque también aprovecho rápidamente de decir qué pasó con la...
Marcela, te cuento que nos quedan 2 minutos de programa. Bueno. Lo usamos entero con vos, es bien usado. Lo que te pido es que en estos 2 minutos los uses para si querés decir algo sí o sí. Yo aprovecharía a decir que ya está la casilla de correo número 13, adhesión legislativa Marcela Quintar, que está en la sucursal de correo Rodríguez Peña, acá en Cava, y que la dirección es Uruguay 1069, ¿verdad? Me dijiste, sí. Porque dudaba si había puesto 1060 o 1069. Vos me decías, Marcela, ayer en comunicación privada, que es fundamental que todas las planilleras y planilleros le entreguen o directamente la entreguen en los sábados por la tarde, a partir de las 16, a la gente de adhesión legislativa que está en el Congreso de la Nación o en el Obelisco, si la quieren entregar personalmente, y si no, que la manden a esta casilla de correo, que no la entreguen por interpósita persona, porque estamos teniendo, lamentablemente, situaciones raras, ¿verdad?
Sí, es fundamental que las planillas firmadas en totalidad o firmadas por la mitad o un cuarto sean entregadas. Lo que usted está diciendo, va a haber un anuncio oficial que se va a decir con la dirección por escrito, ¿no es cierto? Y la recepción tiene que ser hecha, vamos a aclararlo, en esa dirección o en las personas que van a ser autorizadas por adhesión legislativa, porque hay redes que han colaborado con su gente como consentimiento informado, que ellos se aliaron a un señor Valdés, que está dividiendo y haciendo un montón de cosas raras. Entonces, no queremos que se confunda. Los únicos autorizados a recepcionar las planillas son la gente de adhesión legislativa, que va a informar por mail a todos los que se dieron de alta y, por supuesto, a los que conocen a referentes de adhesión legislativa, como la doctora Sabó, la doctora Chapano, yo misma, el doctor San Jorge, que estamos en CABA, nos pueden entregar en Martínez, que está la doctora Sabó, o a nosotros acá en Congreso o en el Obelisco. Yo generalmente estoy en Congreso, el doctor San Jorge en el Obelisco, la doctora Gándara en el Congreso, y estamos con un grupo de gente que nos entreguen a nosotros, que no bien, se entreguen bien a ningún referente de consentimiento informado.
Perfecto. Marcela, un placer haberte tenido. Bueno, si la gente le quedan preguntas pendientes, me las puede pasar a mí, yo me comunico con vos y se las respondés. Realmente una gratitud enorme que hayas dispuesto, que estás tan jugada con los tiempos para participar hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y la felicito. Como verán, no traje sombrero, yo que estoy siempre con sombrero. Vino, como se lo dije, ante a una argentina de su calibre. Gracias por todo, Ana.
Un abrazo enorme, Marcela, namasté.
Cariño a toda la audiencia. Gracias.
Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias por haber compartido este programa maravilloso acá con Marcela. Bueno, a ver si podemos cortar. No me corta. No quiere terminar la transmisión.
No quiere todavía.
Un abrazo, Marcela.
Hasta pronto.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.